con goles de Leo Messi, dos de Neymar, uno de penalti y de Sergio Ramos. En ciclismo, Juan Ayuso suma su primera victoria como profesional a los 19 años en el circuito de Getxo, tras imponerse a sus compañeros de fuga. El Tour femenino se lo ha llevado Van Vleuten, lo que convierte en Movistar en el primer equipo en ser campeón en todas las grandes vueltas, en masculinas y femeninas. Y David Valero se ha impuesto en la Copa del Mundo de Mountain Bike, que es la primera victoria de un español desde 2010 en esta modalidad. Y no te quiero llevar la contraria, pero en el Twitter del partidazo somos más de medio millón de seguidores, no más de medio millón, 34.000.
Ah, vale, yo había dicho 538.000. Es igual, más de medio millón. Somos multitud, los mejores. Basteiro, por cierto, cerramos contraportada esta semana que entra.
Sí.
¿Decimos quién va a estar este lunes ya en la contraportada o no?
Del partidazo. Auténtico invitado de lujo. Es la voz del fútbol en España en la televisión los últimos 32 años. Es Carlos Martínez.
Mañana te escucho. Gracias a todos. Disfruten de la madrugada. Disfruten de la radio. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, por fin es 1 de agosto. Buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. A lo mejor me oyes camino del aeropuerto para irte de viaje o desde tu lugar de vacaciones. O quizá eres de los que comienza el mes de agosto volviendo al curro. Bueno, sea cual sea tu caso, lo que queremos es que pases un buen rato con nosotros. Bienvenidos a este tiempo de radio del 1 de agosto, primeras horas de esta semana que comenzamos juntos. ¡Qué bonito es esto! Aldi Meola y un ruso, Kalashnikov. ¡Qué bien suena! Portofino. 1 de agosto y Portofino. ¿Qué más quiere a esta hora de la madrugada? Quedan 152 días para que acabe el año 2022. Hiding from your eyes under a white umbrella. Small cafes watching dreams in your... Este año, como Eglios y Eglias han sido buenos y buenas, 1 de agosto, y aquí están, trabajando. ¡Qué meritazo tenéis! ¡Vaya meritazo que tenéis! Querido Pedro González, muy buenas noches.
Buenas noches, querido Arjona. Bueno, a mí me explicará cómo lo hacemos para coger vacaciones entre los lunes y el lunes, vamos.
Yolanda, Pedro González, el niño el pendiente, por cierto. Se ha puesto un pendiente. ¿Sí? Se ha puesto
ya,
un
me lo puse hace tiempo ya.
Yolanda Guirado, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
La capital hispalense, calor, como no puede ser de otra manera, ¿no?
Muchísimo.
Carmen Cervantes, de Málaga, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo Arjona.
Mónica, calor en Málaga, por cierto.
Yo llevo mi Quantum, así que no sabéis ninguno dónde estoy.
En las Bahamas.
Ah, pero tú no tendrás tu alio, ¿no?
No, yo estoy en Copelebrija. Verano en el pueblo.
Pasando frío.
Frequito.
Oye, fíjate que vamos hoy a intentar dar respuesta a una pregunta. Pedro, siempre, ¿me puedo resfriar por una corriente de aire?
Yo qué sé, tú sabrás.
Ay, Dios mío, ¿cómo estamos, eh?
Carmela, una pregunta. ¿En qué beneficia nuestra salud dormir bien? Esto parece
en
que
todo,
es obvio, ¿no?
En todo. Si no duermes bien, nada te va a salir bien. Es muy importante para la salud dormir.
En la realización del programa,
hombre,
el bailón, Javier Campos, el hombre que cena lomo con tomate cada noche.
Cuando sale del programa, el hombre.
En el tema digital, Álvaro Rubio, el guapo de Plasencia. Decía Mónica, ¿por qué algunas personas son tan despistadas?
¿Y tú me lo preguntas?
A ver, escuchar una cosa. Estamos intentando anticipar el contenido. No se trata de contestar una cosita ingeniosa, ¿eh?
No. Por cierto, hablando de cositas ingeniosas, ¿deberías de contar alguna vez a los oyentes el porqué de la sintonía de las pipas?
el porqué de la sintonía de las pipas.
Sí, señor.
¿Cuál es la sintonía
de las
pipas?
Programa.
La del programa.
¿Por qué?
Comete pipa, a ver, pipa para ti.
Canta la sintonía, a ver cómo suena.
A ver. Pipa. Aquí,
pipa para ti.
Pipa
para mí. Cómetela.
Ahora entendéis por qué se quedan sin vacaciones. Es imposible darles vacaciones. Es que perderíamos la subvención del ministerio. Bueno, decía, Andrés, ¿por qué los mosquitos pican más a gente como a Pedro o a gente como a Mónica en vez de picarnos a Carmen y a mí?
Pues mira, Pedro
la más sabroso.
Le ha picado uno en la oreja. Nos vamos a ir hasta un experto que además trabaja en Doñana. Mira que hay mosquitos en Doñana, ¿eh? Antes le vamos a preguntar a ver qué pasa, a ver qué nos cuenta.
Yolanda, siempre con ese sentido positivo de la vida. ¿Qué pasaría si no lloviera, no en un año, no en 10 años? Ya puesto a decir en 10 años. ¿Por qué te preocupan estas cosas con lo joven que eres?
Hombre, a mí me preocupan, Adolfo, porque yo tengo que estar preparada para lo que pase. No sabemos lo que va a pasar.
Yolanda,
entonces
tú tienes una buena vida. Tu marido te trata bien, te...
Sí, pero trabajar de noche, Adolfo, siempre quieras que no, esto me hace a mí plantearme cosas. Y bueno, yo me he estado planteando esto y he pensado, en 10 años sería catastrófico, pero ¿y en 20 qué pasaría?
Madre mía.
Yolanda, ¿tú tienes un búnker?
Seguro que todavía el trasvase de Hinajas no lo han hecho, ¿no?
Yolanda tiene un búnker en casa.
Oye, ¿y esto te pasa solo de noche? ¿De día eres un poco más normal?
Sí, de día soy un poquito más positiva. Poco, pero un poquito.
A ver, os voy a poner la canción para mí de las últimas canciones que he oído, de las que más me ha gustado. No es una novedad, ¿de acuerdo? Pero es de las que más me han gustado. Pero quiero haceros una pregunta.
No como ninguna de las que nos ponen.
Hasta que desaparecieran los miedos. El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo.
Tengo esta versión, perdón, esta versión no, este es el creador de la canción, Alejandro Sanz, pero tengo esta versión.
El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos.
Rafael Bomba.
El trato era que nos acariciáramos.
¿Cuál os gusta más? ¿Cuál queréis escuchar de los dos?
Yo la de Alejandro. El Bomba.
Hombre.
Ah, venga, por rápidamente, Carmen.
Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz, Mónica.
Alejandro.
Yolanda.
El Bomba.
El Bomba.
Yo estoy con Yolanda.
El Bomba.
Alejandro.
Alejandro, por tanto.
¿Y tú?
Alejandro.
El voto de calidad.
El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos. El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo. El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo. El trato era que bailáramos mientras que explotaba el universo. El trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros. Los dos mojados y hambrientos bajo la lluvia de enero. Durmiendo debajo de un puente enamorado, queriéndonos. El trato era que nos amáramos como si no tuviéramos invierno. Dime cómo era el trato. Dime cómo era el trato. Maldito trato.
Cuando uno es capaz de construir una cosa tan bonita como esta, uno se tiene que sentir muy especial, ¿verdad? Tiene que ser algo como una experiencia muy bonita. ¡Por cierto! ¡Haga para arriba! ¿Qué os ha pasado? ¿Os habéis quedado ahí todos pensativos?
Que el trato era quedarnos así.
Bueno, la cosa va esta noche de mujeres muy importantes, mujeres que han vivido en The Housewife, The White House.
Ay, ay, ay.
Adjetivo. Sí. Siempre tengo ahí con adjetivo sajón, un punto raro. Un poco.
A la marca de mi frigorífico.
Bueno, en todo caso, si quieres contactar con nosotros, recuerda.
Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona@cope.es. Y síguenos en Twitter, @lanochearjona. Y en Facebook, La Noche de Adolfo Arjona.
Esta noche quiero traspasar contigo las puertas de un lugar internacionalmente conocido donde se toman decisiones que afectan in the world, es decir, al mundo entero. La casa probablemente más famosa del planeta. Claro, la Casa Blanca. Te quiero presentar a tres mujeres, tres primeras damas. Una de ellas, Melania Trump. De ella, tengo la impresión de que es una mujer frívola, no la imagino al lado de su marido en el despacho Oval, ayudándolo mientras gestiona una crisis. De Michelle Obama tengo la impresión de que es una mujer colaboradora que trabajó mano a mano, codo a codo, con su marido. Y de Hillary Clinton tengo la impresión de que es una líder que en ocasiones llegó a ser incluso la jefa, la que manejaba los hilos de las decisiones que se tomaban en la Casa Blanca en sus años de primera dama. Una frívola, una colaboradora, una líder. ¿Coincides conmigo? Y en todo caso, ¿son impresiones acertadas? Vamos a intentar aclararlo esta noche de la mano, cómo no, de expertos. Su lengua nativa no es el inglés. Es la primera vez que pasa con una primera dama. También la primera sin familia estadounidense. Y la primera en haber posado desnuda para una revista. Te recuerdo que fue modelo. Te hablo de la esposa de un presidente polémico y provocador, Donald Trump. Carmen Cervantes, ¿quién es Melania Trump?
Pues Adolfo, te contaré que nació en Novo Mesto, en la antigua Yugoslavia, lo que hoy es Eslovenia. Su nombre es Melania Naus. Comenzó a estudiar arquitectura, aunque no terminó la carrera. Dice que habla 7 idiomas, uno de ellos el español, porque dicen, cuentan, que estuvo viviendo con una familia en Barcelona. De su faceta profesional, su impresionante físico hizo que se ganara la vida como modelo, una carrera que comenzó muy jovencita, con solo 16 años. Y de su faceta amorosa, conoció a Donald Trump en una fiesta organizada por el magnate. Era 1998 y se casaron en 2005. Tienen un hijo, Barron. Hoy Melania Trump, a sus 51 años, vive ya alejada de los focos que tampoco le favorecieron durante sus 4 años en la Casa Blanca.
Vamos a saludar. Ángeles Gómez es experta en comunicación e imagen política. Ángeles, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Melania Trump, 51 años, tercera esposa de Donald Trump. Es una mujer realmente desconocida. En sus 4 años en la Casa Blanca, apenas concedió entrevistas. ¿Qué se sabe de ella? ¿De cómo es en las distancias cortas? ¿De cómo es en su día a día? ¿Qué hay detrás de ese rostro inamovible?
Pues bueno, Melania Trump, en sus 4 años como primera dama de Estados Unidos, pues rehuyó lo que más pudo de los focos mediáticos. Siempre será recordada como la primera dama que no fue. Ella levantó un muro que la prensa no ha logrado y no logró derribar en su momento durante los 4 años de legislatura. Y de Melania realmente se ha dicho muchas cosas. Se dijo que no soportaba a Ivanka Trump, que se casó por conveniencia, que era la única que el magnate neoyorquino escuchaba. Pero de ella pocas veces se confirmó o desmintió. Con ella simplemente no se sabe. Como apenas dio entrevistas, como tú has comentado, en estos 4 años fueron pocas las cenas formales que organizó. La prensa, pues hambrienta de desvelar su intimidad, se ha dedicado más a la interpretación más que la investigación, porque como ya digo, de ella poco se sabe.
Ángeles, desde el día en que Trump tomó posesión como presidente de los Estados Unidos, sin duda han sido repetidos, públicos y comentados los desplantes y las malas caras de él hacia Melania y naturalmente viceversa. ¿Este es un matrimonio tan mal avenido como parece?
Pues yo creo que sí, porque bueno, hay varios episodios, como comentábamos, en los que bueno, pues era un matrimonio distante, como cuando él le pedía una sonrisa y ella le negaba, o le intentaba dar la mano y ella la apartaba, cuando el republicano se cubría de la lluvia bajo un paraguas y ella la dejaba ya al descubierto. Yo creo que Melania Trump ha boicoteado constantemente a Donald Trump, siempre que a ella le ha convenido, y creo que ha sido una mujer que realmente no ha sido su época más feliz, la de la Casa Blanca, desde luego.
Mm-hmm. Es habitual, diría casi como una tradición, que las primeras damas norteamericanas, tendremos esta noche oportunidad de comprobarlo, abanderen alguna causa, lideren alguna iniciativa. En el caso de Melania también ha sido así.
Sí, en la administración Trump el respeto por las tradiciones nunca ha sido su sello de distinción, mientras que sus antecesoras eligieron la lucha por una causa en concreto desde que asumieron el rol de primera dama. Melania Trump tardó 16 meses en anunciar la campaña Be Best, Sé el Mejor, un proyecto para combatir el ciberacoso, entre otros problemas que afectan a los niños. Y ya solo el simple hecho de la elección de su bandera de lucha provocó cierta polémica, considerando que, claro, su marido propagaba insultos a quien se le interpusiera en su camino a través de Twitter, como es bien conocido. Así que yo creo que es una mujer que ha sido pues poco empática, no le ha su cargo como primera dama, aunque no es un cargo es más representativo que desde luego que legalmente.
Entiendo.
Creo que ha sido una mujer que ha sufrido pues ha sufrido los constantes pues eso, desplantes del marido. Y creo que ha sido una persona que ha impreso mucho su carácter y que realmente Washington no le gustaba nada y por eso ella decidió hacer las maletas pronto para marcharse.
Y además se le notaba, ¿eh? Oye,
se le notaba.
En el calendario estadounidense hay algunas fechas muy destacadas. Vamos a repasar algunas. Por ejemplo, la implicación de la primera dama en celebraciones como el Día de Acción de Gracias, que recuerdo se celebra cada año el cuarto jueves de noviembre. La primera dama, Melania, se ha llegado a implicar en los preparativos, en la decoración, en el menú de este día tan importante en Estados Unidos.
Pues si se ha implicado, poco lo hemos sabido. Ella ha evitado todo lo posible seguir con las tradiciones ya inveteradas de la Casa Blanca y se me viene a la cabeza como durante la época de transición entre que ellos dejaron a Casa Blanca y Joe Biden y su esposa Jill Biden tomaban posesión, ella en ningún momento se puso en contacto con ellos para coordinar los asuntos de la transición, ni hizo ningún esfuerzo por ofrecerle un recorrido por la Casa Blanca tal y como acostumbran las primeras damas salientes. Simplemente se limitó a dejarle una nota a la siguiente inquilina de la Casa Blanca. Así que, visto su trayectoria, no es de extrañar que las tradiciones o las costumbres pues no las haya seguido ya. Y ya te digo, si las ha seguido, poco se ha notado o poco nos lo han hecho saber.
Correcto, o sea, de lo que se comía en la Casa Blanca, la decoración, etcétera, etcétera, de esto en el caso de Melania, que repito, no se repite en el caso de otras primeras damas, como mínimo no se sabe, ¿no?
No se sabe, no, ya. Ha sido una mujer que ha sido muy fría con la prensa y apenas ha dado entrevistas durante estos años. Y casi que ha hecho más de primera dama la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, que ejerció como primera dama durante los meses que Melania se ausentó de la Casa Blanca al inicio de la legislatura, y que todos nos acordamos.
Déjame que te hable de algunos capítulos concretos. Por ejemplo, junio de 2018, el incidente de la chaqueta. Lo cuento, Melania Trump viaja a Texas para visitar un centro de detención de inmigrantes, donde eran acogidos, por cierto, niños que habían sido separados de sus padres en la frontera con México. En un momento del viaje, Melania viste una gabardina verde en la que detrás se leía la frase: realmente no importa. ¿A ti? Bueno, una chaqueta, por cierto, de Zara. ¿Fue una elección casual o hay que entender que detrás de aquella gabardina había una estrategia perfectamente orquestada? Porque claro, ir a un centro de detención de inmigrantes donde eran acogidos niños separados de sus padres, que la leyenda de la gabardina dijera realmente no me importa a ti, es toda una provocación, ¿no?
Toda una provocación. Mira, Adolfo, en política y en imagen no hay nada casual. Todo está medido al milímetro. Más si pensamos que la primera dama y el presidente de los Estados Unidos son de las personas pues más vistas o más medidas al milímetro que pueda existir sobre la faz de la Tierra. Entonces, no hay nada casual. Por eso antes se decía que al final Melania ha boicoteado constantemente a su marido, al presidente de los Estados Unidos, durante los 4 años de legislatura, porque recordemos que Trump ha sido el primer presidente que en los últimos 28 años que no ha ganado una reelección. Y creo que ha sido estoy convencida de que ha sido por las constantes boicots, entre otras cosas también, que ha hecho que Donald Trump no volviese a ser reelegido.
Entiendo. Vamos al mismo año, el mismo mes que la polémica de la chaqueta, junio del 18. Donald y Melania Trump reciben en la Casa Blanca los Reyes de España, don Felipe y doña Leticia. El presidente y el rey reafirmaron la alianza militar que los dos países mantienen desde hace más de 3 décadas y su compromiso con la OTAN. ¿Y ellas? ¿Era la agenda de Melania y Leticia? ¿Esta agenda se pacta entre ellas? ¿Este tipo de visitas oficiales las primeras damas ejercen de anfitrionas o están solo para la foto oficial y poco más?
Mira, la visita de los reyes de España a la Casa Blanca, que lo que es la reunión entre los cuatro duró 1 hora, a estas visitas se les suele acompañar el ministro de jornada, que es el ministro que del ramo que les acompaña, en este caso fue Josep Borrell. Fue más un viaje de trabajo, un viaje pues oficial, pero para reunirse con aquellos agentes sociales implicados en el desarrollo de España, de las relaciones entre España y Estados Unidos. Sí que saltó a los medios públicos que la primera dama y la reina de España, Leticia Ortiz, pudieron departir durante unos minutos sobre temas que a todos nos preocupan, como la infancia. Pero en ningún caso trascendió que tuvieran una agenda paralela, y yo creo que en este caso no lo hubo. Y como ya digo, el viaje de los reyes de España fue un viaje meramente de trabajo y de reuniones con agentes que nos convenía a ambas naciones.
Un asunto de mucha polémica. Año 2020, el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía. Esto desató una ola de protestas antirracistas en el país. El presidente Donald Trump, la primera dama y su hijo Barron, sabemos que fueron refugiados en el búnker subterráneo de la Casa Blanca. ¿Qué se sabe del papel de Melania Trump ante situaciones de crisis como esta?
Pues creo que sigue la tónica, y estoy convencida que sigue la tónica general que ella ha llevado durante la legislatura, un ambiente frío. Ella, pues yo estoy segura que no hizo nada más allá que bueno, refugiarse con su hijo, y en ningún caso pues fue una acción, fue una activista importante para apaciguar estos altercados.
Fíjate que he leído, corrígeme, no sé si tú tendrás información o habrás leído algo parecido. Enero de 2021 se produce el asalto al Capitolio. Crisis de enorme magnitud en el final del mandato de Trump. Crisis que, sin embargo, no pareció preocupar demasiado a la primera dama. ¿Qué hacía Melania Trump mientras el Capitolio estaba siendo asaltado? Me dicen que estaba supervisando una sesión de fotos sobre la decoración de la Casa Blanca, que en ningún momento interrumpió. ¿Esto es información o es una fake que ha podido colarse?
No lo sabemos a ciencia cierta. Sí que es verdad que saltó, se comentó que ella estaba eligiendo unas fotos para la decoración de la casa. Se ha dicho mucho, se han publicado biografías no autorizadas en las que pues claro, estos temas suelen generar polémica y bueno, pues ha sido perjudicial para la imagen de ella, y yo creo que ha sido bastante perjudicada. Pero la verdad, realmente, Adolfo, no, nunca la sabremos, porque ya te digo, ha sido una persona que no se ha abierto a los medios de comunicación, y bueno, de todos es conocido la fama que su marido tenía de no respetar el trabajo de la prensa política o de ningún tipo de prensa. Así que la verdad nunca la sabremos. Creo que va a ser estos 4 años el periodo más oscuro del gobierno de Estados Unidos, de uno de los países. O estamos viviendo en una sociedad en la que promulgamos mucho la transparencia, y es cuando justo tenemos menos transparencia o menos salta a la luz pública todas aquella vida de las primeras damas y de sus esposos, que son los presidentes de Estados Unidos.
Entiendo. Sobre el papel político de Donald Trump, sobre eso hay muchas opiniones y variadas. Desde luego parece que todos coincidimos que Melania Trump ha pasado sin pena ni gloria por la uh-huh. Casa Blanca. ¿Qué se sabe de cómo es hoy su vida lejos de la Casa Blanca?
Está claro que a Melania no le gustaba nada la Casa Blanca, y que no le dio tristeza abandonar Washington. Y Melania se dedicó en las últimas semanas del mandato de su marido a preparar el álbum de fotos de sus años como primera dama y controlar la mudanza de sus pertenencias. Melania se puso en marcha mientras Donald Trump aún seguía convencido de que podría ganar las elecciones y apelaba a un segundo mandato. Ella fue la primera de la familia que, desde luego, que reconoció la derrota. No sabemos si por ganas o por ser realista. Lo que se sabe es que tras abandonar la Casa Blanca, los Trump se pusieron rumbo a Florida, a una impresionante mansión, una de sus mansiones que tienen, de 118 habitaciones, un club de golf privado. Y bueno, se dice, se cuenta que Melania está renegociando con una editorial para escribir sus memorias sobre los 4 años al lado del presidente de los Estados Unidos. Un proyecto que desde luego contaría con el beneplácito de su esposo y que desde luego a todos los entusiasmas de las personas que nos gusta este tema haría nuestras delicias, ¿no? Porque nos permitiría conocer y entender algunas cosas de o algunos aspectos de su comportamiento y de su hacer diario.
Qué pena desaprovechar, ¿verdad?, un tiempo en un sitio, en un escaparate tan potente como este. Ángeles, gracias por atenderme. Te mando un beso muy fuerte. Gracias.
Gracias, Adolfo.
Gracias. Bueno, hablamos esta noche de mujeres en la Casa Blanca. Déjame que antes de las noticias de las 2 de la madrugada, una hora menos, en Canarias, le haga una pregunta a Mónica Pérez de las Heras, escritora, autora de Palabra de Primera Dama, Michelle Obama. Mónica, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo. Encantada de estar contigo.
Gracias. La sombra de Michelle Obama es demasiado alargada. Quiero decir, ¿su huella ha sido tan profunda que otras primeras damas tendrán difícil superarla?
La verdad es que sí, porque Michelle Obama es una mujer muy capaz, muy profesional y ha dejado una huella muy profunda, como tú dices.
Vamos al boletín de noticias de las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Mónica, aguántame, sabemos lo que está pasando en España y en el mundo y luego seguimos hablando, ¿te parece?
Estupendo.
Perfecto, vamos a las noticias y luego seguimos.
Feet on the floor. This is my gift for you. Oh, no.
Grab me up.